Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
8 y 16 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía. Vamos a echar un vistazo a los mercados para ver dónde hay oportunidad, para ver si las bolsas están aguantando mejor Europa que Estados Unidos estos envites arancelarios por parte de Donald Trump. ¿Cuánto más van a aguantar? Europa está en verde y claro, nos preguntamos si esto va a durar. Estados Unidos está en rojo, ¿es solo por la tecnología o hay algo más? Y por la parte de renta fija, ¿dónde hay oportunidad? ¿En qué activos? ¿Con qué duraciones? Hoy y líquidos también. Es momento de incorporar las carteras y líquidos. Bueno, la verdad es que viene movidita la semana. Me acompaña Patricia Tomás. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que es directora de ventas para España en Alken Asset Management. ¿Qué tal tu fin de semana?
Bien, descansando después de haber viajado la semana pasada.
¿Ah, sí?
Sí, tranquilito.
¿Estuviste con la maletita de un lado para otro?
Sí, estuvimos en Londres, en París y, por cierto, con muchísimo mejor tiempo que aquí.
Oye, en Heathrow, ¿tuviste algún problema con el aeropuerto o no?
No, porque eso ya me vi yo estando en Francia.
O sea,
gracias a Dios.
Lo esquivaste.
Sí.
Me acompaña Almudena Mendaza. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú qué tal?
Muy bien.
¿Como Willy Fogg también o no?
No, la semana pasada no. Me toca esta.
Ah, sí. ¿Y dónde te vas?
Esa. Mañana me voy a Barcelona y Valencia.
Ah, bueno.
O sea, bueno. Bien.
Pues nada, ya
más
nos
local,
dirás.
Más local.
Ya nos dirás si encuentras el sol, ¿no?
Bueno, no lo sé. A lo mejor me voy a otro lado y está peor el tema, pero bueno.
Bueno, Almudena Mendaza, responsable de General Investment para Iberia. Juan Martín Valiente, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
lo
tal,
llevas?
Susana? Muy buenos días.
Mister Valiente.
Pues aquí seguimos. ¿Sabes? Como el tiempo, con optimismo.
A ver, tu fin de semana, que siempre me das mi
No, pues mira, este casero disfrutando,
no
aprovechando, en serio, para cocinar. Es uno de mis hobbies, o sea que...
A ver, ¿cuál es tu especialidad?
Pues mira, ayer hice unos garbanzos con chipirones.
¡Uy, por favor! Por favor.
Y está mal que lo diga yo, pero salieron muy buenos.
Bueno, eso aquí tendríamos nosotros que...
El próximo lunes traigo un tupper para almorzar a media mañana.
Pues nada, ahí está. Aquí a los invitados se lo envías a la oficina.
Me comprometo.
A mí me lo envías aquí.
Yo te lo dejo aquí.
Y nada, ¿has dicho garbanzos
con chipirones?
¡Madre mía! Juan Martín Valiente, socio de Amcor. Y bueno, te lo apunto, ¿eh?
No, oye, el compromiso está hecho.
Vale.
Con ello.
Y me acompaña Lorenzo González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú qué tal?
Pues encantado. Yo, a diferencia de mucha gente, encantado con el tiempo. Soy asturiano, pues realmente me venía un poco la nostalgia y lo disfrutaba. De hecho, me apetecía salir un poco y sentir un poco las gotas en el cuerpo.
Sabes que muchos de nosotros no te entendemos, ¿no?
Bueno, es todo cuestión de hacerse, la verdad.
No sé, yo esto de hacerse. Bueno, Lorenzo González, responsable de Iberia en DNB Asset Management. ¿Contento en tu nueva casa?
Encantado, disfrutando de un nuevo proyecto y nada, empezando a dar un poco de guerra aquí en España.
Pues nada, aquí estamos preparados para guerrear. Las bolsas, la bolsa europea está en verde. ¿Cuánto va a durar? ¿Es inmune a la guerra arancelaria? Y luego, la bolsa de Estados Unidos, ¿es inmune también a la guerra arancelaria y lo que está sufriendo las tecnologías? ¿Es las siete magníficas y compañía? ¿O realmente le está haciendo daño todos estos envites arancelarios de Donald Trump? ¿Cómo estáis viendo estas bolsas que unas van a 100 por hora y la otra con el freno echado? Empieza tú, Patricia.
Pues bueno, a ver, nosotros en Alken llevamos mucho tiempo diciendo que podía haber, que necesitábamos un catalizador para ver un cambio de sentimiento de lo que viene sucediendo en los últimos años. El 70% de los activos mundiales estaban invertidos en bolsa americana, sin duda por todos los fundamentales de esas magníficas compañías. Pero estaba llegando un punto en que las valoraciones no se justificaban y que podía haber un catalizador que diese la vuelta. Es verdad que la bolsa europea lo ha hecho fantásticamente bien en los dos primeros meses del año y que, por supuesto, va a haber volatilidad porque esta guerra arancelaria no va a parar aquí. Este va a ser un año dominado por todo el tema geopolítico. Pero creemos que Europa se ha dado cuenta de que tiene que tomar cartas en el asunto y tras las elecciones alemanas es posible que veamos si el plan alemán se ejecuta como Dios manda. Esto puede ser una tendencia más sostenida en el tiempo. Uh-huh. Pero no obstante, con subidas y bajadas, porque es verdad que los movimientos han sido bastante drásticos.
Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves, Almudena?
Pues bueno, es un poco como decía Patricia, ¿no? Ese catalizador. Y luego yo creo que hay que recordar un poco que las compañías en Europa lo han venido haciendo bastante bien los últimos años. Es verdad que ese decalaje siempre ha estado ahí. Estados Unidos ha tirado muchísimo más, pero no solamente a nivel de valoraciones, sino también a nivel de financiación. En el mayor, la mayor subida de tipos de interés de la historia, las compañías europeas han hecho bastante bien sus deberes en casi todos los sectores. Por supuesto que habría que mirar una a una, ¿no? Pero ahora también, incluso la política de tipos de interés del Banco Central Europeo, al haber controlado algo mejor la inflación, recordamos que tendremos un mejor escenario también para las compañías, para su salud financiera. En Estados Unidos están un poquito más apretadas, por lo cual nosotros también pensamos que ese es un factor que hay que tener en cuenta para pensar que la tendencia en Europa puede seguir. No en todos los sectores, seguramente estos dos primeros meses del año hemos visto de una manera muy generalizada, igual que vimos con la renta fija cuando empezaron a subir los tipos, que no había dispersión. Sí que esperamos que haya algo más de dispersión, un poco más de volatilidad y que no todos los sectores a lo mejor lo hagan exactamente igual de bien y que seguramente haya diferencias, pero sí que estamos positivos en encontrar oportunidades en renta variable europea. ¿Significa eso salir de bolsa americana? Pues posiblemente no. Lo que sí que pensamos es que hay que darle una oportunidad, posiblemente darle un poquito más de balance en las carteras a lo que tenemos en renta variable.
Pues mira, es verdad que por fin estamos viendo una descorrelación entre movimientos americanos y europeos, que llevamos mucho tiempo esperándolo, pero desde nuestra casa pensamos que si Estados Unidos sigue desacelerando, y no solo lo que vemos son correcciones en términos de valoración, sino que movimientos en índices de confianza del consumidor, como estamos viendo, tienden a la baja. Y si realmente vemos una caída del consumo en Estados Unidos, es decir, empezamos a ver cierta desaceleración ya en índices macroeconómicos americanos que nos preocupan, pensamos que si esta tendencia continúa, y no solo, como te digo, es corrección desde el punto de vista bursátil, sino también desaceleración macro, va a ser complicado que Europa no sufra si Estados Unidos sigue cayendo. Entonces, para nosotros aquí la clave va a ser, oye, pues qué dice el señor Trump 1 o 2 de abril en cuanto a tarifas, hasta dónde va a seguir apretando, y ahí va a ser el punto de inflexión entre ver si realmente la bolsa europea puede desanclarse de una vez definitiva de los movimientos norteamericanos o si la bolsa americana sigue desacelerando y nos va a arrastrar también a nosotros. Uh-huh.
Claro, ¿cómo veis el escenario macroeconómico en Estados Unidos y también en Europa?
Pues, a ver, creemos que desde hace corto plazo la geopolítica ha desplazado un poco lo que sería la macroeconomía clásica, y al final sabemos que los mercados en ese sentido huyen de la incertidumbre. Y huyen, al mercado realmente no le gusta, pues todo lo que pueda ser inesperado. Y en ese sentido todos habíamos visto unas políticas de Donald Trump que realmente, antes de las elecciones, o unos anuncios, que realmente han sido un poco más diferentes, un poco más exagerados a la hora de ponerlos en práctica de lo que los inversores habían podido especular inicialmente. Y eso nos ha llevado a que directamente Estados Unidos pues, se genere incertidumbre. En Europa estamos con vientos de cola de todos los planes de estímulo, sobre todo por Alemania. La incertidumbre de las elecciones francesas parece que ha quedado un poco en el olvido. Estamos viendo nuevas iniciativas que, dentro de lo que buscan independizarse, entre comillas, Europa va a significar un gasto, un incremento que tiene que ayudar al consumo, a esos indicadores de confianza. Y eso al final es lo que le gusta a los mercados. Están viendo en el momento actual, pues bueno, pues Europa parece que tiene un viento de cola, una predicción un poco mejor que lo que sería la de Estados Unidos, y quizá por eso estamos viendo estos movimientos o estas revalorizaciones en un lado y en el otro del Atlántico. ¿Qué pasa? Que todo es susceptible de cambiar rápidamente. Si en algún momento el mercado empieza a estabilizarse en perspectivas dentro de lo que sería Estados Unidos, pues podríamos ver otra vez el flujo contrario en el corto plazo.
La tecnología está dañando y está haciendo que las carteras, pues este año, pues no brillen tanto. ¿Qué opinión tenéis sobre la tecnología? Están siendo unos meses de transición y tecnología hay que tener y hay que seguir manteniendo en cartera. ¿Es momento de reducir porque ya dieron todo lo que tenían que dar en 2023 y 2024?
No, vamos a ver, yo creo que la visión en tecnología para nosotros refleja la diferencia entre gestión activa y pasiva claramente, y cómo teníamos los índices absolutamente deformados, si me permites un poco la expresión, ¿no? Hablamos de tecnología, pero no nos dábamos cuenta que realmente lo que estaba tirando era puramente el hardware, lo que era la fabricación de semiconductores, de microchips, pero toda la parte de software, por ejemplo, durante el año pasado y mitad del anterior ha estado sufriendo muchísimo. Es decir, una parte de software que realmente sigue teniendo recorrido y que no estaba tan metida en precio como lo que veníamos viendo. Para nosotros simplemente es una reversión a la media lógica, pero obviamente la evolución de la inteligencia artificial está ahí. Muchos sectores se van a ver beneficiados y simplemente lo que vamos a ver es, oye, pues realmente que una gestión activa en la cual puedes seleccionar valores que tengan más recorrido a futuro. Ya digo, nosotros llevamos ya bastante tiempo infraponderados en hardware y muy sobreponderados en software, que estaban sufriendo mucho, y ahí estamos viendo cómo los precios se van equiponderando, con lo cual, oye, tecnología hay que tener, pero con mimo sobre el precio.
Pues un poco en línea con lo que dice Juan, en realidad lo que nosotros estamos viendo es que esa concentración que se daba en un número muy limitado, muy concreto de compañías, se está deshaciendo y hay un montón de compañías tecnológicas de menor tamaño, de menor capitalización, que no lo han hecho tan bien como las grandes, y posiblemente haya un catch-up ahí, especialmente en todo el entorno americano. De hecho, vemos, por ejemplo, siempre hablo del mercado de bonos convertibles, que es uno de los universos que tiene una gran exposición a ese segmento, pero en compañías de menor tamaño, y estamos viendo que en los últimos 12 meses ese activo está repuntando de una manera muy potente.
Bueno, es que la tecnología, posiblemente, más que hablar de un sector, la tecnología está implícita prácticamente en todo. Entonces, hablar de no invertir en tecnología o deshacer un poco la exposición a tecnología, a lo mejor efectivamente habría que hablar de bajar esa exposición o reducir la exposición a compañías que solamente, como bien decían Patricia y Juan, pues estaban muy sesgadas a un tipo de tecnología. Pero la tecnología y la inteligencia artificial empapan prácticamente todos los sectores y prácticamente todas las compañías. De hecho, nosotros lo valoramos muy positivamente. Uh-huh. Concretamente en Europa valoramos muy positivamente aquellas compañías que están utilizando la innovación en tecnología precisamente para, de alguna manera, cambiar su modelo de negocio o adaptar, mejor dicho, su modelo de negocio a los retos que tenemos ahora por delante. Y eso puede pasarte en sector financiero, en el sector salud, por supuesto, en muchos otros sectores, incluso en el industrial, que no necesariamente tienen que ser el sector tecnología portal. Entonces, si hablamos a lo mejor de una temática puramente de tecnología, sí que pensamos que a lo mejor hemos tocado un poquito techo en cuanto a esas valoraciones, pero insistimos un poco en que nos vamos a encontrar ese factor tecnológico y de innovación y de desarrollo de la IA y toda la parte de software en prácticamente todos los sectores, o sea que somos positivos en ese sentido, en ese desarrollo.
Lorenzo.
Nosotros también somos positivos, nos gusta entender la tecnología como un universo un poco más amplio que las puras compañías tecnológicas clásicas que todos tenemos en mente. De hecho, solemos invertir adicionalmente en media telecomunicaciones, y es interesante porque aunque sea un sector puramente growth, si le metes a las perspectivas de crecimiento de beneficios ese componente de valoración, que creemos que es fundamental también para saber si algunas realmente sus crecimientos de beneficios vienen sostenidas por una valoración adecuada o no, puedes llegar a tener incluso un sesgo un poco value dentro de esa categoría growth, que en estos entornos actuales de volatilidad te puede reducir lo que sería esas máximas caídas de pico a valle o drawdown, como entienden los americanos, y te reduciría la volatilidad de la cartera. Por tanto, creemos que es un mercado interesante, la tecnología tiene mucho futuro desde el punto de vista del inversor, las aplicaciones en todas las empresas ya no sea simplemente por el desarrollo puntero de nuevas herramientas, sino el ahorro energético que les puede producir, etcétera, etcétera, es muy interesante, y sí, se puede invertir abriendo ese universo hacia unas compañías un poco más defensivas dentro de este entorno actual. Por tanto, creemos que sí que tiene sentido y que tiene futuro.
Me hago la primera parada publicitaria a la vuelta. Vamos a echar un vistazo a la parte de renta fija. Ahí, el mayor gasto en rearme, en seguridad, en defensa, llamarlo como queráis, por parte de toda Europa, y el hecho de que en Alemania se hayan flexibilizado las normas, el techo de gasto, ¿esto cómo está afectando a la renta fija, tanto a los tramos cortos o a los tramos largos? ¿Qué esperar de los bancos centrales? ¿Cómo esperáis que se muevan las rentabilidades? ¿Qué hacer en una cartera de renta fija ante este nuevo escenario? Publicidad y me lo contáis.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí.
La digitalización empresarial se ha vuelto una herramienta fundamental para cualquier tipo de negocio. En España, el 99,8% de las empresas son pymes y de ellas, el 95,2% son microempresas. Es decir, cuentan con una plantilla de 0 a 9 empleados, lo que limita la inversión en estas cuestiones. El avance en estos términos ha sido positivo en los últimos años entre pymes y grandes empresas, ya que el 31,7% han llevado a cabo medidas como la adopción de la nube. Dentro de los servicios más contratados están los servicios de almacenamiento con un 83,2% y el correo electrónico con un 85,5%. Por el contrario, las microempresas solo lo han adoptado en un 10%. Pese a las dificultades, los objetivos globales están encaminados a proporcionar un apoyo a las pymes que permitan llevar a cabo una óptima digitalización.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, querrá un ordenador y luego la vida universitaria. Súmale el colegio mayor, se irá de Erasmus y vuelos para vernos en vacaciones.
¡Que sí, cumple cuatro!
Marta.
¿Cómo?
¿Lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro, con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy tertulia de mercados con Patricia Tomás, con Almudena Mendaza, con Juan Martín Valiente y con Lorenzo González. Hoy, antes de irme a renta fija, estábamos hablando fuera de micrófono, ya me estáis mirando aquí con el rabillo del ojo, de que en estos mercados donde la volatilidad es la reina, donde hay una divergencia brutal entre Estados Unidos y Europa, entre dentro de tecnología y dentro de lo que es bolsa, unos sectores y otros sectores, ahora es cuando la gestión activa está brillando, porque llevábamos 2-3 años donde, como todo subía, pues nada, gestión indexada para ajustar costes y que las comisiones fueran lo más bajitas, incluso a ras de suelo. Pero, sin embargo, ahora cuando hay tanta dispersión, Almudena, es cuando la gestión activa... Está entrando más dinero en gestión activa.
Sí, y lo interesante es que además no solamente gestión activa a lo mejor en renta variable, sino también estamos viendo una tendencia a utilizar, digamos, ese tipo de instrumentos de gestión activa en renta fija, donde a lo mejor el tema de los índices ha entrado más tarde que en la renta variable, pero también habíamos visto mucha gente utilizando esos índices, esa gestión pasiva, pues bueno, pues para no tomar de alguna manera, pues no tener que hacer esa selección, porque todo iba, pero es que en renta fija estamos en niveles de dispersión máximos con los diferenciales en mínimo. Entonces ahí también se pone de manifiesto la necesidad de ser más selectivos, de ser flexibles, y la gestión activa, desde luego, creemos que tiene un papel fundamental. Parece, no queremos ligar tampoco la idea a que gestión activa es útil solamente en momentos de volatilidad, porque tiene una connotación negativa, pero sí que es cierto que en momentos en los que realmente vamos a encontrar oportunidades, pero no de una manera tan estructural, pues sí que tenemos que ver que la gestión activa nos va a aportar valoraciones interesantes, oportunidades y, sobre todo, la posibilidad de minimizar riesgos.
Lorenzo.
Pues, por decir algo, por añadir algo más, yo diría que los años pasados de gestión pasiva quizá también venían un poco alimentados porque, claro, en un entorno en el que realmente te sube prácticamente un tipo de activo, como era la tecnología, y hay una concentración en un tipo de empresas como Nvidia, que los fondos de gestión activa prácticamente no pueden replicar, no pueden tener en carteras, hace que, lógicamente, te quedes detrás en rentabilidad. Eso, si lo miramos en el resultado, en las fichas de los fondos, pues, lógicamente, los inversores pueden pensar ¿Qué sentido tiene esto? Mejor me voy a gestión pasiva, que me puede capturar esta rentabilidad. Y los grandes gestores de carteras dicen por lo mismo, no voy a quedarme tras del índice simplemente por estas limitaciones en la construcción que hay. ¿Qué ha pasado con el entorno actual? Que lógicamente, en entornos de volatilidad es cuando se puede tratar de obtener cierto diferencial, cierta descorrelación con el mercado, que te lo da la experiencia y la forma que tienes de construir desde el punto de vista del riesgo a las carteras. Por eso creemos que este entorno también es cierto, es muy interesante para gestión activa. Este es un entorno en el cual, si un gestor tiene un buen track record, un buen histórico en el cual ha sido capaz de descorrelacionar sus carteras, es un entorno en el cual se puede mostrar el valor añadido que te aporta. Y por eso somos muy positivos dentro de este tipo de gestión.
Bueno, ya sabes que soy un defensor acérrimo de la gestión activa. Yo hacía una reflexión a finales del año pasado con muchos de nuestros clientes, en el cual decía, si aplicaseis los mismos criterios de selección que aplicáis a los fondos, a los índices que estáis replicando, ninguno lo cumpliría, es decir, por niveles de concentración, básicamente. Uh-huh. Es decir, con 19 acciones replicabas el Russell 1000 durante el año pasado, ¿no? Es decir, nadie compraría un fondo con 19 acciones, básicamente. Pero al final, bueno, pues digamos que estaba el famoso value for money y eso valía todo. Estamos viendo dispersiones entre acciones que no veíamos desde 2022. La mediana ahora mismo del Stock 600, hay 350 puntos básicos de compañías que no consiguen batir. Yo creo que estamos entrando en un entorno en el cual la selección es clave. Tenemos que empezar a mirar las rentabilidades en absoluto y no en relativo frente a índices. Y creo realmente que se pueden seguir sacando rédito realmente a una selección de valores y no tanto a seguir índices.
Patricia.
Y yo, por añadir algo más a lo que ya han comentado mis compañeros, hay determinados activos que nosotros en Alken llevamos también insistiendo durante bastante tiempo, como son las compañías de pequeña y mediana capitalización, en las que la gestión activa añade mucho más valor, uh-huh. porque requiere la habilidad del gestor de identificar negocios a valoraciones atractivas que quizá no es tan fácil conseguir utilizando una gestión pasiva. Uh-huh. Y ahí vemos una oportunidad muy interesante.
Uh-huh. También en la parte de renta fija, ¿no, Lorenzo?
Sí, nosotros creemos que la renta fija en un entorno como el actual, que estamos viendo, tú lo mencionabas antes, la evolución de dónde va a ir la renta fija depende pues de perspectivas de los planes de crecimiento de la Alemania con todos esos planes de estímulo. Estamos viendo ese tipo de pausas que está haciendo, entre comillas, el Banco Central Europeo para ver un poco hacia dónde va el crecimiento, hacia dónde va la inflación. En Estados Unidos estamos viendo también un poco que la Reserva Federal, pues bueno, a pesar de los mensajes que da, están siendo un poco cautos a la hora de poder manifestarse de alguna manera en contra de lo que sería la economía americana. Esto nos lleva a que sí que hay pequeños reductos que te pueden generar una rentabilidad muy interesante, simplemente porque las valoraciones, los niveles de spread, las yields son muy atractivas. Nosotros tenemos un sesgo natural hacia el norte de Europa, donde creemos que la salud de economías como Suecia o Noruega hace que tengan un viento de cola muy relevante para todo ese tipo de economías con duraciones cortas y con yield muy elevadas.
¿Vosotros dónde veis oportunidad en renta fija, Almudena?
Bueno, nosotros llevamos bastante tiempo viendo la vuelta de la parte de gobiernos, la consideración de este activo de nuevo en carteras, que desde 2012 ya sabíamos que nos habían vuelto, y es verdad que ha sido un poco cíclico, ¿no? Es verdad que el boom la semana pasada se fue al 2,9, que está también ahí sin una tendencia ahí mejor clara después de toda la parte de anuncios de políticas fiscales en Alemania. Pero nosotros seguimos viendo que la gestión activa también en gobiernos, por más aburrido que parezca que los gobiernos pueden ser, uh-huh. también aporta valor y el objetivo de conseguir rentabilidades, rendimientos por encima de esa yield, sí que se está consiguiendo, y hemos visto una vuelta de comienzo de año bastante significativa utilizando la gestión activa en gobiernos, precisamente para coger duración en carteras, en algunos tramos de carteras donde no lo cogemos en crédito, se sigue utilizando gobiernos para de alguna manera coger algo más de duración, cuando realmente, pues eso, en crédito ya estamos muy sobreexpuestos, porque es verdad que llevamos 3 años con una exposición muy significativa, sobre todo en Europa. Pero en Europa nosotros en crédito seguimos siendo positivos, también vemos algunos segmentos en Estados Unidos, pero insistimos, a lo mejor nos hace falta hacer algo más en la parte de crédito que subir exposición, y nosotros ahí también estamos empezando a valorar estrategias más de retorno absoluto, más tipo long short credit, más ese tipo de ideas, donde el monetario ya no nos va a pagar. Tenemos que seguir dando pasos en la rentabilidad. En crédito hay mucha dispersión, hay oportunidades para gestores activos, somos positivos en este tipo de estrategias, y luego en gobiernos para añadir algo de duración a las carteras, si es que así lo valoramos, ¿no?
Pues mira, estamos muy de acuerdo en esa expresión que acaba de usar Almudena de buscar algo más, ¿no? Y ahí nosotros estamos muy positivos en renta fija de gobiernos en países emergentes, sobre todo en moneda local. Sí, pensamos que, bueno, pues viendo el ciclo del Treasury como está, bastante agotado, como decía Almudena, el dólar que parece que ya no está en esa senda tan alcista, pues realmente suele ser la espada de Damocles de estas inversiones en renta fija emergente en moneda local. Y en ese entorno vemos países que tienen la inflación mucho más controlada o que digamos que el ciclo lo tienen mucho más adelantado que países desarrollados, países con buenos balances por cuenta corriente, con mucha visibilidad sobre déficit fiscal y en el cual pues podemos conseguir con poca duración, como apuntaba Lorenzo, pues irnos realmente a yields por encima del 8%.
Y nosotros en Alken, en la parte de crédito, tenemos una exposición bastante equilibrada entre high yield e investment grade. Mantenemos high yield a pesar de las valoraciones porque el carry compensa y porque los fundamentales de las compañías siguen siendo atractivas. Y en la parte de duración, teniendo duración dólar, estamos diversificando esa exposición más hacia Europa.
O sea que estáis viendo oportunidad en todo, en gobiernos, en crédito de calidad, en high yield, en emergentes, o sea, renta fija, a pesar de que estamos bailando, que no veas, ¿no? Porque hay mucha volatilidad. O sea, esto no está siendo tranquilo, ¿no, Lorenzo?
Bueno, depende. También habría que ver un poco la selección que se hace. Lógicamente, hemos hablado de distintos tipos de activos de renta fija y en el caso al que mencionaba, la volatilidad de la renta fija de los países nórdicos, sobre todo con Suecia y Noruega, es extremadamente baja. Da unas yields, pues si hablamos en el caso de alto grado de inversión, superiores al 7%, en el caso o del investment grade o de crédito de calidad, superiores al 3% y todo eso con unas volatilidades realmente bastante bajas, inferiores al 2% o en línea del 2%. Por tanto, si somos selectivos dentro del tipo de activo, sí se puede encontrar algo que tenga viento de cola y que sea robusto y que esté bien valorado en el entorno actual.
¿Algo que añadir?
Bueno, simplemente, si quieres, te hablaba antes de la parte positiva, la parte negativa que vemos nosotros ahora mismo es que nos parece que la Fed está siendo demasiado dovish, que da por sentado que la inflación de tarifas va a ser temporal y nosotros pensamos que si el señor Trump sigue apretando, esta inflación les puede sorprender al alza, con lo cual nosotros estar en curva americana largo sería un sitio que intentaríamos evitar a día de hoy.
Sí, de acuerdo totalmente.
¿No os fiáis de la Reserva Federal?
No nos fiamos de Trump.
De Trump, efectivamente. Es decir, no nos fiamos efectivamente que la Reserva Federal tenga que tomar medidas.
¿Cómo es independiente a Trump?
No, bueno, que no le quede más remedio que tener que quizás, ante un susto de repunte de inflación, bueno, pues cambiar este mensaje. Y si te cambia el mensaje, ya sabemos cómo reaccionan, ¿no?, los mercados ante un cambio de mensaje. Ahora mismo hay cierta complacencia. Ellos creen que pueden, que dejan habitación, ¿no?, por así decirlo, para seguir bajando tipos, pero que nosotros pensamos que si la inflación le puede repuntar si Trump aprieta en tarifas y que tenga que cambiar el mensaje. Y entonces, ante esa tesitura de mercado, pues habría repunte de volatilidad. Entonces, ¿qué necesidad de estar ahora mismo con duraciones en gobierno americano, teniendo, como acabamos de ver aquí, otras oportunidades en el mercado?
Sí, nosotros ahí lo que sí que es cierto, que aunque pensamos que puede haber un repunte de inflación en Estados Unidos, pensamos que las elecciones de midterm en 2 años, eso puede ser un factor a tener en cuenta. Es decir, que es posiblemente lo que espere la Reserva Federal es que se produzca un repunte de inflación más inmediatamente para intentar controlarlo de cara a que los republicanos, aunque tengan mayoría en el Senado y en el Congreso, no se pueden permitir que en 2 años, cosa que no existe en la mayoría de países desarrollados, esa reválida que tiene que llevar a cabo la administración Trump, si en 2 años esto está, aunque tengan mayoría en todos lados, desacelerado en términos de crecimiento y en cambio la inflación otra vez en términos muy altos, podrían perder esas elecciones. Por lo cual, para nosotros, la idea es que es todos esos aranceles y todas esas políticas, los 4 bloques de políticas de Trump son inflacionistas, por lo cual los aranceles es lo que estamos valorando, pero subyace que los otros bloques de políticas también van a subir la inflación. Lo que nosotros pensamos es que lo vamos a ver hacia 2025 y 2026 para intentar controlarlo de cara a las midterm elections que son en 2 años, que parece que no, pero es a la vuelta a la esquina.
¿Algo que añadir?
Yo simplemente diría que es cuestión de probabilidad de certidumbre o de incertidumbre. En Estados Unidos estamos viendo que realmente vamos a golpe un poco de noticia y que tenemos que ver qué pasa el 2 de abril con los nuevos aranceles que se van a implementar de forma masiva y que al final en los mercados, Europa a día de hoy, después de esos periodos turbulentos de elecciones que hemos tenido, etcétera, etcétera, pues es un poco más predecible y mejor para las valoraciones que lo que sería Estados Unidos.
Oye, ¿me dais un titular de cierre? Que me dice mi compañero que ya nos hemos ventilado, no sé si es aquí tus garbanzos que nos han chutado, solo pensar en ellos.
Ya hemos terminado.
Aquí energía, se ha pasado rápido, ¿no?
Sí, se ha pasado rápido.
Pues yo diría que visión medioplacista, como en cualquier entorno de volatilidad, cautela con valoraciones, pero que hay oportunidades y que seamos constructivos con las carteras e intentemos no hacer market timing.
Muy bien.
Yo te diría que un posible punto de inflexión para Europa.
Para Europa. ¿Tú qué dices?
Oportunidades de inversión en renta fija, en renta variable, en distintos activos por primera vez en mucho tiempo y desde la gestión activa.
O sea, este año es de oportunidad de estar invertido, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, bueno, estábamos hablando.
A pesar de que Trump nos está volviendo locos, ¿no? Pero sí.
Sí, pero es que si nos perdemos seguramente
esos días de oportunidad.
Precisamente por eso, porque ahí podemos aprovechar para entrar. Nos hemos quedado muchos fuera del mercado, ¿eh?
Nos ha dado vidilla.
En algunos tramos no podíamos invertir. A ver cómo compro yo.
O sea, Trump nos ha dado vidilla.
Nos ha dado vidilla.
Solo lo hemos nombrado unas 5 veces.
Sí, ¿eh?
Y no ha sido tanto.
Lorenzo, remata.
Las oportunidades en Europa, si se valoran adecuadamente, vuelven a surgir.
Bueno, Patricia Tomás desde Alken Asset Management, Almudena Mendaza desde General Investments, Juan Martín Valiente desde Amcor y Lorenzo González desde DNB Asset Management. Un auténtico placer. Os veo on fire, con las pilas cargadas, muy viajeros algunos y otros muy cocinillas.
Correcto.
Eso hay que catarlo. Mil gracias y nada, a por el lunes. Feliz semana. Un abrazo.
Gracias.
Gracias.